Michael Carnar, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis todos? Espero que bien y calurosos, además. Acalorado.
Yo no. No, yo aquí, como habéis estado hablando de la ola de calor, he ido a ver la temperatura, 13 grados. Más que nada es por fastidiar un poco así por la
cuando
mañana.
Dices aquí, dices Galicia.
Galicia, sí.
Ah,
sí,
digo, provincia de La Coruña.
Sí, sí.
Eso es.
Bueno. En Finlandia, sí. Pensaba yo.
Sí. Bueno, ya subirá, que cuando Galicia hace calor, también hace calor. ¿Eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Álvaro, ¿qué tal? Empezamos por esa petición de la Complutense, que es la noticia del día. Seguramente lo que quería tapar ayer Pedro Sánchez, al juez Peinado para que investigue a Begoña Gómez.
Sí, es un asunto, Carlos, que vemos en todos los periódicos de este jueves. El Mundo destaca las quejas de la Universidad Madrileña por la falta de cooperación de Begoña Gómez, una constante durante meses que ha hecho que finalmente la Complutense haya dado el paso de pedir al juez que averigüe si la esposa del presidente pudo incurrir en apropiación indebida del software usado en su cátedra y si hay indicios de ello que le permita personarse como acusación particular, algo que hasta ahora le ha negado el juez. A este asunto le dedica uno de sus editoriales a con el título El salto cualitativo en el caso de Begoña Gómez, que alcanza, según este diario, una nueva dimensión. Con ese escrito de la Complutense señala que el relato victimista de Sánchez sobre fango y bulos se hace cada vez más inverosímil porque ahora el que acusa es la institución universitaria más importante de España. Ya en páginas interiores a veces destaca también la falta de colaboración de Begoña para aclarar qué hizo con esa plataforma que le costó, recordemos, a la universidad más de 100.000 euros. La Complutense complica el horizonte procesal de Begoña Gómez, titula La Razón, que también incide en la falta de cooperación de la esposa de Sánchez para aclarar si registró esa plataforma e intentó obtener beneficios de ella, cuando la propiedad, recordemos, era del centro educativo. Por cierto, que este diario lleva también la petición, otra vez, del abogado de Gómez para que no se graben imágenes de su declaración de mañana y sus quejas por la filtración del vídeo de la primera comparecencia. Y un último apunte, Carlos, sobre el caso Begoña Gómez, adelanta hoy el debate una nueva información. Leemos en este digital que la esposa de Pedro Sánchez usa logos oficiales de la Complutense y de la Cámara de Comercio para dar apariencia oficial a los informes que redacta su plataforma y que ofrece a sus clientes para ayudarles a captar fondos.
¿Es un paso cualitativo o no, Antonio Naranjo?
Evidentemente, sobre todo porque existe la sensación, por no decir la certeza, de que la Universidad Complutense hasta el último momento ha hecho lo posible por proteger, quizá obligado el rector, a Begoña Gómez, hasta el último momento, ¿no? Lo ha, no digo que escondido, pero casi. Con lo cual, si al final de ese camino lo que ha hecho es ponerse el primero en la fila de los denunciantes, es porque A, tiene que verlo muy mal, y B, hay algo muy serio que para el resto ya era evidente, ¿no? Y es que, hombre, tú no puedes negociar la creación de una cátedra en la propia Moncloa, que eso es lo que hizo Begoña Gómez, después utilizarla más como una empresa pantalla que como una cátedra académica, y además de todo eso, bueno, pues utilizar recursos públicos, facturar de aquella manera para ir en realidad llenando el propio fondo de armario de una empresa privada que registras con un nombre idéntico al de la cátedra y en el que intentas utilizar ese patrimonio tecnológico que te han cedido otros o que has pagado con dinero público, esos otros que te lo han cedido además empresas multinacionales que no te dirían ni los buenos días de no ser porque eres la esposa del presidente del gobierno. Se le pone muy mala pinta al caso de Begoña Gómez y por tanto también al presidente del gobierno.
Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos después de la comparecencia de ayer de Sánchez en el Congreso, pero de este asunto que hoy recoge gran parte de los medios, Carmen, ¿qué crees que hay de significativo?
Yo creo que es sin duda un salto cualitativo muy importante y yo siempre he pensado que este asunto era el que tenía más recorrido judicial de todos los que afectan, ¿no?, a la conducta de la esposa del presidente del gobierno. Y lo que ha hecho ayer, interpreto que lo que ha hecho en buena medida ayer la Universidad Complutense es, si no denuncia a Begoña Gómez por apropiación o si no, digamos, denuncia esas sus sospechas, se convierte en cómplice. Y me parece que lo que están haciendo también son tratando de protegerse ellos, porque esto tiene muy mala pinta, o para la esposa del presidente del gobierno, o para la Universidad Complutense, o para ambos. Porque aquí, en el fondo, lo que se ve es que Begoña Gómez, tiene legítimamente la intención de hacer un negocio privado, que es este asunto de la transformación social competitiva, pero para darle a ese negocio privado unos clientes, unos recursos y una, digamos, respetabilidad oficial, lo trufa y lo parasita a la Universidad Complutense para conseguir esa respetabilidad. Por lo tanto, ella tiene una empresa que se llama Transformación Social Competitiva. Tiene un software también registrado con el mismo nombre y una marca con el mismo nombre, y a su vez consigue que la Universidad Complutense cree una cátedra que le da a todo eso una apariencia de respetabilidad. Y luego además tenemos los contratos con Deloitte, los contratos con Making Science, o sea que hay una serie de funcionamiento de una empresa privada que no se corresponde
y Carmen,
con una...
Sí. Y asocia a esa cátedra,
claro,
a empresas y empresarios que luego son beneficiarios,
cuyos contactos,
de decisiones del gobierno. Esto es un hecho. Luego que ese hecho se produzca, en fin, con la intermediación directa de Begoña y del presidente del gobierno, pues es algo que se tendrá que demostrar, pero que hay una relación de causa y efecto entre incorporarte a una cátedra que te dan a dedo después de negociarla en la Moncloa y los contratos que quienes se arriman a esa cátedra acaban consiguiendo, es un hecho.
Bueno, y de la comparecencia de Sánchez, notarán ustedes que no está Pilar García de la Granja, que otra de las españolas que ha cogido el COVID en estos últimos días.
Sí. Como Biden.
Hay una ola
de COVID,
importante.
Pero Pilar tiene sus capacidades cognitivas muy por encima de las de Biden, hay que decirlo.
Tampoco tiene mucho mérito, ¿eh?
Bueno, esa comparecencia de Sánchez iba a anunciar un plan de regeneración y ha sido, bueno, pues lo que es Sánchez, siempre, claro, una colección de majaderías. A ver, Álvaro.
Pues una agenda sin herramientas, titula su editorial ABC, donde también se resalta que Sánchez acudió al Congreso con las manos prácticamente vacías. Va más allá Alberto García Reyes, quien en su alberca escribe que Sánchez se ha retranqueado en su plan porque han pasado ya las elecciones y, claro, ahora no necesita el voto de los radicales. En páginas interiores apunta ese diario que 3 meses después de su carta y de sus 5 días de reflexión, todo se resume en exponer una directiva y una llamada a los grupos para negociar. Comparecencia que ni siquiera ha convencido a sus socios con Junts y Podemos, hablando de anuncio trampa o de tomadura de pelo, como leemos en La Razón. Este diario ironiza sobre que esa propuesta ambiciosa y trabajada sin descanso durante 3 meses se ha limitado a presentar una norma europea sin dotarla de contenidos propios. Destacan también la intervención de Feijóo acusando a Sánchez de ser el mayor bulo de España y emulando a Aznar, pidiéndole que se vaya redactando una tercera y definitiva carta y que deje en paz a la democracia española. En su editorial El Mundo habla de regeneración fantasma, plagada de vaguedades y sin detalles de sus medidas. Un plan abunda en su información que se queda en pura gaseosa y que es la expectación que generó tras ese anuncio de hace 3 meses se ha quedado finalmente en nada, se ha desinflado. Y por último, en El País destacan el único anuncio que hizo ayer Sánchez, esos 100 millones de euros para ayudar a los medios a digitalizarse, y apunta también los nombres de los 2 ministros que a partir de la semana que viene van a buscar apoyo entre los grupos parlamentarios para sacar adelante este plan. Tomen nota, Bolaños y Urtasun.
Bueno, 100 millones que veremos para quién son. Esto de digitalizarse que me hace a mí mucha gracia, en el año 2024. Bueno, de la comparecencia de ayer de este individuo, Antonio.
Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con esa interpretación general que se está dando de que no es nada lo que dijo y lo que presentó ayer el presidente del gobierno. ¿Cómo que no? Que el presidente del gobierno, acosado por casos de corrupción en su entorno familiar, en su partido, y ya veremos si en el mismo, por beneficiario, ¿cómo era?, a título lucrativo, ¿no?, de todo esto, amenace en ese contexto a la prensa, después de haber amenazado y con consecuencias a la judicatura durante años, me parece muy relevante. Que además diga que en lugar de transponer la directiva europea, que no hay que modificarla, hay que aplicarla, sin más, él va a iniciar un debate con sus socios para ver cómo la mejora, es decir, para reformar una directiva que es muy clara y que no tiene nada que ver con el control de los medios de comunicación, sino todo lo contrario, a mí me parece muy peligroso. Pero que además anuncie, yo lo decía esta mañana a las 6:00, anuncie, y ha pasado bajo el radar y me parece muy importante, lo que a mí me parece que es la derogación de la ley de transparencia y buen gobierno y su sustitución por una ley de gobierno abierto que ya existe y que le tira sistemáticamente de las orejas, me parece muy gravísimo porque, creo yo, ahí intuyo un deseo de que los ciudadanos y los medios de comunicación tengan más difícil acceder a la información pública que a él le molesta y él tenga más fácil no rendir cuentas con la sociedad. Entonces, a mí eso de que no es grave que un presidente del gobierno, con ese paisaje familiar y de partido, se dedique a todo esto y además se dote de herramientas para ejecutarlo, me parece gravísimo, de gaseosa nada.
María del Carmen de Castro.
Yo no lo veo tan mal. Yo en esto creo que discrepo un poco. Si después de 3 meses los 100.000 asesores de Moncloa no han conseguido plantear una medida concreta, porque no hay ninguna medida concreta, todos sabemos cuáles
lo harán
podemos
en trámite.
Intuir. Lo que podemos intuir son las intenciones hasta el momento, si podemos conocerlas. Conocemos la trayectoria, podemos intuir las intenciones, pero lo cierto es que después de 3 meses y una enorme expectación, ayer no hubo nada concreto, sistemático, a lo que te puedas agarrar. Es una declaración de intenciones. Que por otra parte me parece que llevarla adelante con sus socios tiene algunos problemas, porque sus socios gobiernan en algunas comunidades autónomas y van a querer seguir regando de dinero público a los medios que a ellos le interesan. Por lo tanto, creo que llevarlo a cabo me parece un poco más difícil. A mí me parece que el debate de ayer realmente plan tenía muy poco, pero y explicaciones ninguna, ¿no? Es decir, creo, me parece que acertó Feijóo en el momento cuando dijo, oiga, nosotros no estamos aquí porque la democracia española tenga un problema, estamos aquí porque la que tiene un problema con la justicia es la señora del presidente del gobierno y, de paso, su hermano, y si me apuran, el fiscal general del Estado puesto por este gobierno. Esa es la auténtica razón de por qué se celebró el pleno. Y no hubo ninguna explicación, ninguna referencia del presidente del gobierno a estos 3 gravísimos escándalos que tiene encima de la mesa. A partir de ahí me quedo con la idea de que ha dicho Ricardo Rodríguez esta mañana, que se trata de ocupar básicamente la agenda y de conseguir abrir un debate en el que en el fondo se desacredite a los medios, ¿no? Es decir, a lo mejor no pueden hacer una ley, pero sí pueden crear un debate público en el que empiecen a, como hacen con todo, separar buenos y malos y separar medios buenos, separar medios malos, y al final la gente ya no sabe a quién creerse porque está, digamos, abrumada por tanta política que aquí se politiza hasta la selección española de fútbol, ¿no? Bueno. Esto a mí me parece que es lo más factible del plan. Las intenciones...
Sánchez ha utilizado los trámites parlamentarios posteriores para esconder en decretos, en proposiciones de ley, las intenciones más perversas que había previamente anunciado, con lo cual, por eso no transpone la directiva directamente y dice que abre ahora un periodo de negociación con los grupos parlamentarios para mejorarla. Así temámonos lo peor y no bajemos la guardia, que es bien capaz, no. Es bien capaz de colarlo como lo ha hecho en decretos sobre Ucrania y lo que hiciera falta, ¿eh? Yo estaría con las alarmas activadas, vamos.
Y oír hablar de bulos a Sánchez y vosotras tres, lo del libro de Fariña, la televisión gallega, le votaron, no lo votaron en un congreso, en fin, todas estas cosas...
Claro, es que estamos viviendo una realidad orwelliana, ¿no? Entonces te hablan de regenerar la democracia cuando estamos viendo día a día cómo los corruptos salen impunes. Entonces, y están hablando de bulos, el gobernante que más ha mentido de la historia de España, bueno, y probablemente de Europa Occidental. Es decir, estamos en un mundo al revés, eso es donde vive Sánchez. Es decir, hay una serie de noticias ciertas que son reales, que las hemos comentado, que son sus problemas, los problemas de su mujer y sus las investigaciones judiciales, y entonces nos montan una... Y por esas noticias ciertas pretenden abrir un debate sobre las noticias falsas, pero no tiene nada que ver, pero bueno, este es el mundo de Sánchez, ¿no?